Continuamos en Real Malicia Periodismo Intencionado. Bueno, ya pasamos a lo que veníamos estipulando antes de la pausa. Están aquí con nosotros, les doy la bienvenida, los saludo, les agradezco por venir. Marcos Mecineo, Gabriel Ábalos, de la agrupación Futuro Canalla. Muchas gracias por venir.
No, gracias a usted por la invitación.
Sí, gracias, realmente gracias.
Bueno, cuéntenle un poco a la gente, nos interesa saber, para quienes no conozcan, qué es Futuro Canalla, cómo se compone, qué linealidad tiene también, por qué no, en un club tan politizado como es Rosario Central y que tiene tantas aristas muy ricas desde su historia y demás, está bueno que puedan contarle un poco a la gente qué hacen ustedes específicamente con la agrupación Futuro Canalla.
Bueno, mira, yo soy Gabriel Ábalos, te cuento, nosotros a partir de una serie de cuestiones que se fueron dando antes de las elecciones, ¿sí? Yo estuve trabajando inclusive en Socios Independientes, que hoy es una de las agrupaciones que está dentro de este foro Canallas Unidos, que hoy ganaron, sí, ¿sí? A partir del 6 de octubre. Trabajé con Ricardo Carloni, que hoy es el vicepresidente segundo. Uh-huh. Y bueno, se dieron algunas cuestiones que en la cual yo no estuve de acuerdo, porque en principio se iba a realizar un consenso entre el foro, que todavía no era Canallas Unidos, y lo que quedaba del oficialismo, que no era mucha gente, especial Pitu Fernández y Colabianchi.
Se pensaba en un gran frente.
Claro, lo que se quería hacer era
un único frente.
Claro, exactamente, unificar podríamos decir
la. De todas maneras iba a haber elecciones, porque seguramente o iba a estar la lista de Belloso compitiendo,
sí,
o iba a haber otra lista que podría ser la de Pablo Franco y Miguel San Martín. Uh-huh. Pero hasta ahí, hasta ese momento, lo que estaba buscando era un frente amplio que tenía cosas muy positivas para el club,
sí, ¿sí?
Porque iban a estar, por un lado, la parte empresarial de lo que era el oficialismo en ese momento, más el trabajo de la gente que se necesita en Central, ¿no? Porque este último gobierno que terminó con 7 miembros. Y cuando vos tenés gente que está dispuesta y tiene ganas de trabajar en el club, porque trabajar en el club hay muchas cosas, de cambiar, no sé, una toalla de papel en un baño a pintar una pared, o sea, ahí se necesita gente, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Había una realidad. Las encuestas privadas daban el posible triunfo del Crece, ¿sí? O mejor dicho, del foro.
Sí, de hecho lo daban como algo ya prácticamente finiquitado, le daban muy bien las encuestas.
Las encuestas le daban bárbaro. Entonces, a partir de ahí, por decisión unilateral del Crece, deciden no tener este famoso consenso, que en definitiva iba a ser un buen gobierno para el club, ¿sí? Y pecaron por egoístas. A raíz de eso, bueno, yo tomé distancia, no estaba de acuerdo. De hecho, hoy estoy enfrentado con esa agrupación Crece, que inclusive hoy Crece es Central, porque
claro,
en los cargos principales, eso después te lo va a explicar mejor Marcos, quienes tienen la firma son la gente del Crece y de Marca, ¿sí? Inclusive Ricardo Carloni, que era la persona a la cual yo acompañé durante tanto tiempo, no tiene firma, es vicepresidente segundo. Bueno, de ahí viene mi distancia con ellos, inclusive habiendo avalado la lista del foro. Y bueno, y a partir de conocerlo a Marcos Mecineo por una, a veces, cosa fortuita de la vida, dijimos, no, tenemos que tratar de ante tantos engaños que se le hizo a la gente, porque Broglia inclusive no iba a ser presidente de este foro Canallas Unido, en realidad el presidente iba a ser Ricardo Carloni,
sí,
del cual se baja, porque como Ricardo también creía en el consenso, y dijo, bueno, muchachos, si yo soy el candidato a presidente y soy el líder de esta agrupación, ustedes me tienen que aceptar y seguirme a mí en lo que estoy diciendo. Y bueno, así todo se dijo que no, y ahí Ricardo Carloni decide bajarse de la candidatura a presidente, queda como vicepresidente segundo, y lo traen a Broglia, que no estaba participando en política. Lo conozco a Marco Mecineo el mismo día de la votación, charlando de distintos temas, nos dimos cuenta cómo venía este asunto, que no nos gusta para nada, y creamos Futuro Canalla.
Bien, a partir de ahí arranca, entonces nos estamos posicionando en la vereda de enfrente a lo que es hoy la actual conducción de Rosario Central.
Sí, como ampliando un poco lo que te decía Gabriel, la preocupación es el gran espacio vacío que dejaba la del CRECI a pasar a ser oficialismo, de órgano de control externo. O sea, si yo tengo que reconocer algo del CRECI es que siempre fue un órgano de control externo que ha ido con petitorios, con preguntas, inclusive con trabajos multisectoriales como en los cuales yo también he colaborado. Se han frenado contratos como Metronec. Se ha tratado de meter la nariz también desde la oposición en el convenio con Tiro,
sí,
que hoy se disolvió unilateralmente también, producto del resultado de las elecciones. Entonces, había un lugar vacío que también la preocupación como socio que nos planteamos con Gabriel era quién lo iba a ocupar. Y bueno, y a partir del día uno, porque me parece que como socio estamos en condiciones de exigir a partir del día uno actos de gobierno transparentes y que nos lleven a buen camino y recomponga la situación tanto institucional como deportiva del club, empezamos a trasladar reclamos, ya sea vía redes sociales o notas que ya se han presentado en la sede y notas que se seguirán presentando en los próximos días, a fines de poder hacer las preguntas que a los que no somos oficialistas y que no tenemos en cierto punto, porque esta es una agrupación que ha hecho un lavado de cabeza de nuestros jóvenes. Hay gente, sucede a nivel en Central hoy lo que sucede a nivel nacional con la política, o sos de uno o sos de otro y claro, no hay punto medio.
Han estigmatizado lo que es ser opositor dentro del club.
Claro, entonces vos cuando planteas algo te dicen pecho, o sea, o te descalifican, o te ponen en vez de, yo soy mesineo, en vez de ponerme 2S me ponen 2 signo peso. O sea, cuando aparece la carencia de argumentos como para debatir algo técnicamente y refrendar lo que uno dice o refutarlo por medio de números o estadísticas o datos certeros, aparecen estas descalificaciones. Entonces, nuestra preocupación era ocupar ese lugar y también tratar de reagrupar a todas las agrupaciones que quedan dispersas y que se produzca un trabajo desde el día cero de pasar las elecciones, no como pasa siempre en Central, de que aparecen las agrupaciones 30, 40 días antes empiezan a mostrarse y que llegan a ser gobierno mañana producto de alianzas, porque tampoco tienen un trabajo desde cero y donde han fortalecido las bases, y también llegan al gobierno producto de las contiosas sumas de dinero que se ponen a nivel publicidad.
Ahora, te pregunto, porque, hago un análisis, no sé si coincidirán conmigo o no. En 4 años de gestión, yo creo que Especiale no mostró ni una factura del agua a los opositores que han ido efectivamente con muchísimos reclamos, y en más de una oportunidad yo me he cansado de decir que Especiales se ha llenado la boca hablando del consenso y hablando de la unidad cuando a Central le ha ido mal, y cuando le ha ido bien los ha ninguneado totalmente, y sobre todo a la figura del CRECI, que siempre se erigió, como dijimos acá, como la máxima fuerza opositora. Ahora el turno es inverso. Broglia desde un principio habló de humildad y de transparencia. Yo ahora les pregunto, haciendo un análisis, ¿cómo lo vieron en su momento, si coinciden con este análisis de lo que fueron los 4 años de Especiales, y cómo lo ven de acá a futuro a Broglia?
Mirá, la figura de Broglia, y ahí voy a ampliar algo también sobre lo que dijo Gabriel, es una figura que aparece de emergencia. ¿Por qué? Porque al bajarse
totalmente
Carloni, al producirse el hecho con Gonzalo Lazzarini, que era también la persona inicialmente que iba a llevar, encabezar el grupo este Foro Canallas Unido, donde también tanto el oficialismo como el CRECI se imputan unos a otros el quién realmente atentó o actuó para que Gonzalo se baje de la candidatura. Pero la figura de Broglia es una figura que sinceramente era inesperada para todos. Se ganó producto de que, para mí, hay un castigo de la gente por 3 años en la B. Especiales perdió por 3 años en la B. Esos 3 años le fueron una cuestión política interna de él, de lo que le llevó a sacarse a Gonzalo Belloso de encima. Yo creo que él y Belloso estuvieron más pendientes de la guerra interna política del club o de quién cortaba la torta, para hacer no usar un término por ahí un poco más ofensivo,
claro,
que de lo que pasaba futbolísticamente, porque vos fíjate que a partir de la renuncia de Gonzalo Belloso los resultados Central fueron maravillosos y ascendimos de una manera, tranquila, si se quiere. Pero la figura de Broglia cae por decantación. Es una figura que realmente preocupa desde el minuto cero, desde que se le puso el micrófono después de que se supieron los primeros resultados de las elecciones, las primeras mesas. cometió errores que realmente, como que uno que conoce cómo funciona AFA, preocupan, el decir que no somos Defensa y Justicia y Argentino Junior, donde son, hay dos presidentes que son las máximas figuras que tiene hoy AFA. Esto generó de que el Emes le pida el teléfono al ruso de Broglie y lo llame. Hubo un reto apenas se asumió. El problema también, la desprolijidad de manejarse con... A ver, hay dos rusos. O sea, a ruso se le endilga el convenio con Tiro. Yo le podría indicar a Pisi, que vino a cobrar una deuda que no pudo comprobar en la convocatoria de acreedores, por no mandar al frente a quien le había dado el dinero. Todos los técnicos vienen con sus, viste, garrapatas al lado,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, esta vez yo, para mí, Russo, tuvo la experiencia de participar siendo técnico de las elecciones del 2003, donde dijo, si no ganas a Juan me voy, cosa que después tuvo que rectificarse y jugó la Copa Libertadores con Pablo Escarabino. También me parece que optó con un poco más de madurez que aquel ruso, ya hace unos cuantos años. No influyó ni se jugó por nadie en las elecciones. Y me parece, ¿no? Y sostengo esto, que las declaraciones de Broglie mandándolo a ocuparse del fútbol y que deje las cuestiones dirigenciales para él, sinceramente no eran necesarias y tendrían que haber, se tendría que haber reunido con Russo y ver cómo íbamos a acomodar la historia para los partidos que quedan. Estamos disputando Copa Argentina, no tenemos chance. Entonces, la figura de Broglie preocupa y mucho. Hay muchísimas cosas como por ahí para contarte, pero me parece que van a influir mucho lo que ha Luciano Cefarati y Carloni para tratar de contenerlo cuando tengo el micrófono enfrente.
¿Los ves, a eso justamente quería apuntar, lo ves a Broglie en ese sentido débil o muy verborrágico y quizás debería asesorarse más en lo que es el mundo del fútbol? Porque bueno, los que estamos en esto sabemos que una mala declaración te puede dejar expuesto totalmente. Y lo que se sabe es que en calle Viamonte todo se paga.
Mirá, yo te explico una cosa. En el fútbol, las declaraciones te condenan, no hay retorno. Yo soy árbitro de primera en las ligas del interior. Y fíjate vos, nosotros no queremos poner palos en la rueda en este gobierno, ni siquiera sacar a este gobierno. Lo que queremos es que termine su mandato, pero dentro de la lógica gubernamental, que tiene que ver con una buena gestión y que Central no sufra una mala gestión a partir de lo que no se conoce o se desconoce desde el punto de vista fútbol, AFA y un montón de otro tipo de cuestiones que tienen que ver con el club. Personalmente yo te digo, yo cuestioné y se lo dije porque yo sigo manteniendo una relación con Ricardo Carloni, cuestioné la designación, primero le cuestioné y se lo dije personalmente, que lo sacaran Ochoa de AFA. Eso era una medida política que, en definitiva, lo único que era demagogia política, porque el centralista vive despotricando que los dirigentes no van a AFA o no se ocupan en AFA y que los árbitros nos perjudican.
Bueno, hasta el mismo Abreu lo dijo públicamente, ya después de eso, creo.
Bueno, pero esto no se quieren, ni siquiera gastan nafta, porque no van ni en colectivo, nada. Entonces, ¿cuál es la realidad? Ochoa no lo tenés que tocar, porque tiene 33 años de antigüedad en AFA. Esto es lo que yo le dije a Carloni.
Claro.
Dejalo el tiempo que sea necesario para que ustedes aprendan cómo son los pasillos, quiénes caminan los pasillos de AFA, quiénes son los que mandan email, quiénes son los secretarios, la secretaria, la telefonista. Y no lo manden nunca a Martín. Claudio Martín, que es un ex árbitro de primera, y yo te lo digo como árbitro y que sí, me manejé en el ambiente del fútbol, y que caminé entre medio de dirigentes, todos los árbitros o ex-árbitros tenemos facturas pendientes para todos los dirigentes, pero no porque realmente le debamos algo, sino porque alguna vez perdieron un partido en manos de la dirección arbitral nuestra y terminamos siendo el cuestionado del partido. O sea, a lo mejor el equipo perdió porque jugó mal, pero como el árbitro cobra un penal o el árbitro tiene que expulsar a alguien, siempre la culpa es del árbitro para el que pierde. Y Martín ha hecho perder a un montón de equipos, como ha hecho ganar a otro montón de equipos, pero tiene demasiadas cuestionamientos por parte de un dirigente.
Sí, de hecho, la información, digamos, que circula es que Martín no es bien visto en AFA.
Mira, que sea
directamente
bien,
así.
No importa, que sea bien o mal visto, yo uno sabe muchas cosas, yo no lo voy a decir al aire, pero acá el asunto es el siguiente. Vos no podés mandar una gallina a un nido de comadreja. Y Martín sería la gallina y el nido de comadreja son los dirigentes del fútbol. Entonces, no te puede representar esa persona. Es imposible, busca otra, hay alternativa. Y yo se lo dije y con esto, ¿por qué te digo que lo dije y se lo comenté a Carloni? Porque quiero que sepan el mundo, el hincha canalla, no solamente el socio, futuro canalla, no está acá para perjudicar al gobierno de Central, está acá para acompañar y ayudarlo y marcarle, como dijo Marcos, las cosas que están mal, porque tenemos que ser un control, ¿sí?, externo, para cuidar al club. Porque si yo me hubiera callado la boca y no le hubiera dicho absolutamente nada a Ricardo Carloni con respecto a Claudio Martín, que después ellos tomen la decisión de colocarlo, no es problema de ellos.
Claro.
Pero que yo no le hubiera dicho nada, hubiera hecho como hacía el Crece antes. Esperaba el error, me refregaba las manos, sabiendo que venía el error, y después salía a pegar a la comisión directiva que estaba en el momento. No, yo no quiero eso. Al contrario, yo si veo el error, trato, como veo ahora, por ejemplo, que se fue una comisión directiva, entró esta nueva, y de los dichos de la que se fue con los dichos de la que entró, hay una diferencia enorme. Y por ejemplo, te digo, el caso de Astrada. Los que se fueron dicen que hay que pagarle 6 millones y medio. Los que entran dicen que hay que pagarle 15 millones de pesos. ¿Quién miente? Ahora, paremos un poco, porque en el medio de la mentira hay 8 millones y medio que son de Central. ¿Y dónde van a ir a parar esos 8 millones y medio? Entonces, ¿nosotros qué hacemos con Futuro Canalla? Queremos ir a la fuente, llevamos petitorio y que nos muestren la verdad. Y la verdad está en los papeles, y los papeles son la única realidad. Entonces, cuando a mí me muestren que Astrada tiene que cobrar 6 millones y medio, yo le voy a pedir explicaciones porque dicen 15. Porque esos 8 millones y medio que están en el camino, alguien se lo tiene que quedar. ¿Me explico?
Totalmente. Y justamente quería ir un poco más a esa cuestión. Llegando a lo que es el traspaso de autoridades y ahora lo que se pudo conocer hace poco, lo que pudimos conocer los periodistas, que tiene que ver con la situación real que está analizando esta nueva comisión directiva. ¿Cómo ven ustedes este panorama? Lo digo por los casos puntuales, bueno, el de Astrada, se sabe que todavía se siguen pagando contratos como el de Freitas, como el del mismísimo Talamonti y demás. Digo, sí. ¿Cómo lo toman ustedes?
En el acta de traspaso se informan los expedientes judiciales que están con cuotas pendientes de pago y con también para que sigan siendo atendidos judicialmente porque no han tenido resolución. Creo que, a ver, la agrupación Canalla Unido, yo hablo del Crece, me gusta hablar de Crece porque me parece que es la agrupación hoy que manda.
Claro.
La gente de marca quedó relegada, si bien tiene la firma de la tesorería, todavía no está manejando cosas en el club de gran relevancia, pero me parece que ellos esperaban encontrar un club en cero, y nunca vas a encontrar un club en cero, o sea, no existe, siempre vas a encontrar el juicio que pasan.
En serio me decís, La gente de la comisión entrante pensaba encontrar las cuentas saneadas.
No saneadas, pero a ver, están reprochando el tema de juicios que han quedado. A ver, el tema es que vos siempre vas a encontrar un juicio, y ellos también van a generar juicio, porque a lo mejor mañana hay un empleado que está trabajando. La mayoría de los juicios son hoy por hoy de empleados o de malos contratos de jugadores. Pero vos siempre vas a encontrar, te encontrás un empleado que es puesto por la comisión directiva anterior, que no tenés confianza, que te parece que no trabaja como, o que no encuadra en tu proyecto, lo terminás echando, esa persona hace un juicio laboral si no das una buena salida.
Claro.
Entonces esas cuestiones siempre están. A ver, el tema de los contratos de Delgado y Donati, lo de Donati obviamente está jugando por algo, es porque hay un contrato presentado en AFA. Se peca en el sentido de desconocer de que todo jugador cobra en blanco y en negro, porque sería mentirle a la gente de que solamente lo que figura en AFA es lo que cobra un jugador.
No, totalmente.
Entonces acá lo que estaba queriendo decir implícitamente el ex presidente Central es, muchacho, Donati está esperando a ver si se le reconoce lo que nosotros le prometimos. No está blanqueado, si querés un papel, está en vos. Ahora, cuando un club pasa a ser de que exige pagar solamente lo blanqueado, ni un peso más, después preguntate quién viene. Porque sería ilógico, o sea, vamos a un kiosco, compramos un negro, vamos a todos los lugares y viste, te ofrecen ahorrarte algo de IVA, lo que sea. Entonces, en ese contexto no podemos pensar que Central está ajeno. Hay una propuesta también de trabajar con la ley de sabotaje económico, como ocurrió en Newell, que después termina generando algo también doblemente grave, es que la necesidad de esta plata negra y plata blanca sigue estando. Entonces vos tenés jugadores mañana que van a venir a Central a préstamo, sin opción, sin costo, eso como le pasó en su momento a, creo que fue con Cardoso, a Newell.
A Newell le pasó con Bogosian.
Exacto. Bueno, ¿y por qué? Porque sinceramente cuando vas al juzgado te dicen, mirá, ese contrato no lo puede afrontar Central. Entonces vos terminás arreglando un contrato en negro, ¿viste? O un préstamo dudoso, o como que no hay gasto, y tenés que pagar con la guita negra. Entonces se está por cometer otro error importantísimo, que es para obtener créditos del Banco Municipal, bancarizar el cobro de las cuotas. Que es algo que la gente reclama hace mucho. Pero vos tenés que tener cuidado de no bancarizar absolutamente el 100%. Porque ¿cómo pagás en negro con un dinero totalmente bancarizado?
Claro.
Y también, ¿qué pasaría mañana si hay algún embargo y esta cuenta donde cae el dinero del cobro de cuota termina siendo embargada por algún juicio y que te embargan y después vemos si corresponde bien lo que te embargan o no, viste? Una cuestión que ya va sujeta a los tiempos judiciales.
El tema es que te inmovilizan el dinero.
Bueno, y el otro tema que también nos preocupó mucho fue el tema del Fondo Solidario de María, donde el oficialismo dice que está totalmente cobrado y especial dice que solamente se cobra un cheque de $600,000. Entonces todas esas cuestiones, esas preguntas son las que vamos a tratar desde la agrupación, ir a preguntar, a obtener papeles, como decía Gabriel, porque no queremos manejarnos, no queremos, a ver, hay una reunión que se están haciendo los días miércoles, que es sí, donde vos podés ir a preguntar.
Reciben a los socios en la sede.
Que yo le veo poca vida, porque vos imaginate, en enero, febrero, cuando vos se está hablando del mercado de pases, va a tener lleno de gente ahí, diciéndote quién tiene que venir y quién no. La horizontalidad que siempre propuso el CRECE, que hoy está teniendo algunos conflictos internos porque en realidad en la práctica no la puede llevar a cabo.
Claro.
Vos imaginate que a la hora de negociar algunas cosas con un jugador no podés preguntarle a 200 tipos que te acompañan en el
Comisión Directiva. No, ni hablar.
Hubo una definición de Palito Soca que muy buena del CRECE, que decía que para ser un volante tenían que hacer una asamblea de socios del CRECE. Y eso no lo van a poder hacer en el club. Y si lo piensan hacer, el que va a pagar es Central. Bueno, no sé qué te decía antes, pero también la preocupación de que en diciembre se podría promover la reforma al estatuto, donde supuestamente se conformaría una comisión de 60 socios más 60 suplentes, es decir, 120 personas más a la estructura orgánica, donde funcionaría una especie de parlamento que avalaría o refrendaría los actos de gobierno de la comisión directiva. Me parece a mí, primero quiero pensar de que esto está controlado, de que no estamos en contra del estatuto de AFA, porque también como clubes de primera,
claro, no podés ir en contra del estatuto de AFA. Correcto.
Y segundo, quiero pensar cuál sería la gobernabilidad de un presidente o de los miembros de comisión directiva cuando vos tengas que refrendar todo. Me parece que estamos hablando de una democratización que más que democratización sería algo que nos condene.
Sí.
Y después también quiero preguntarle, y vamos a llevar una nota al tesorero Fatal Jaef, para ver si es verdad que está previsto generar un fideicomiso donde los socios aporten dinero en función para qué va a ser ese dinero, qué garantías va a haber por ese dinero puesto. Hay un montón de cosas que uno sabe por atrás que se están gestando y tratando de acomodarse que nos hacen. Claro. Y bueno, y el loteo de Arroyo Seco, o sea, en su momento se cuestionó Sandizaga, yo cuestioné y hoy cuestiono exactamente lo mismo. La compra de Arroyo Seco no era en un momento que Central estaba para gastar ese dinero. Se compró un predio y se desprotegió lo que era la parte futbolística y terminamos en la B penando 3 años. Y ahora también la idea de esta comisión directiva es lotear una fracción del predio de Arroyo Seco con lotes que rondarían en los $60,000 para juntar un dinero.
Sí.
Primero quiero preguntarle a esta gente si saben todo lo que hay que hacer para hacer un loteo, si saben que hay que ir al medio ambiente, si saben que hay que... Sí,
¿cuánto hay que invertir para lotear?
Por eso, tenés que dar una inversión, no es que si haces claro, tanto por tanto. Y si van a darle esta administración a una empresa, la pregunta es qué empresa, cómo se va a elegir, bueno, un montón de cuestiones. Las preocupaciones son muchas y la idea nuestra es de Futuro Canalla hacer esas preguntas, utilizar la democratización, vos lo dijiste antes, la Comisión de Especiales no dio un solo papel, jugó un poquito a la apertura cuando fue que estuvieron mal deportivamente para la reforma del estatuto, después cerraron las puertas de nuevo. Creo que hoy Especiales lo asume como un gran error y queremos aprovechar que el CRECE sabe que esto no tiene que pasar para que responda a las cartas que presentamos y todo lo que sea ideas que surjan de parte de la agrupación serán puestas para análisis de ello también.
Les quiero hacer una última pregunta porque no quería dejarla fuera, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero no podía dejar de obviar la parte política de esta comisión entrante. ¿Por qué se dice que se habla de una agrupación socialista y con cierto tinte también de la Cámpora?
A ver, de la Cámpora hay solamente un vocal suplente. Socialista, a ver, Dipolina, según
tengo entendido,
maneja un distrito de la ciudad, municipalidad de Rosario.
Sí.
Tenemos asesores vinculados y que cobran dinero de la municipalidad de Rosario. O sea, tendría que entrar a dar nombres y bueno, puntualmente me gustaría tenerte los datos si algún día venimos, te traigo de dónde, de qué área participa y cuánto está cobrando. Pero es una, a ver, es una comisión directiva muy vinculada al socialismo y con un leve aporte como para tratar de amalgamar un poco la situación de un miembro de la Cámpora, que es un último momento. Pero me parece que sí, que digamos es una comisión directiva contaminada políticamente por afuera. Eso también preocupa, como en su momento preocupó la de Horacio Sandizaga, porque vos sabés que mañana aparecen aparatos políticos a bancarte que en realidad nada tienen que ver con la actualidad central, como pasó cuando lo fueron a buscar a Sandizaga al edificio, que fue toda gente de la UCR, y todo eso me parece que contamina. Pero sí, ahí, bueno, te lo digo, Dipolina es un hombre muy vinculado al socialismo de la ciudad, es un hombre que según tengo entendido maneja uno de los distritos de la ciudad de Rosario, administra uno de los distritos de la ciudad de Rosario, y bueno, desde ahí vienen estos rótulos que vienen de Pesepo,
claro, porque
de Cámpora. De
inclusive hace 4 años atrás el diario Rosario 12 le hizo una nota a Broglia, en su momento también vinculado a las elecciones anteriores que terminaba ganando especiales, y justamente apuntaban a eso, a que ya el CRECE, o la agrupación, todo lo que tenía que ver con el aparato vinculado a Broglia, era parte del socialismo, y él aparecía diciendo que no, que nada tenía que ver, que, bueno, inclusive hasta después en alguna parte termina despotricando contra Escarabino y demás, pero, digo, ya es algo que viene de larga data esto.
Sí, y, a ver, es lo que yo te digo, yo publiqué hace 2 días el sueldo de uno de los asesores de prensa. Te digo, no voy a dar el nombre hoy porque hice la promesa de no dar el nombre, pero digamos, así como hice con ese funcionario voy a hacer con cada uno, y te digo que hay mucha gente que tiene sueldos de funcionarios tanto municipales como provinciales, así que vamos a tratar de en su momento, para que también la gente crea que uno no ha mentido desde este lugar, ¿no?
Por supuesto. Se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. De todas maneras, los comprometo al aire, me gustaría volver a tenerlos en el mediano plazo. Les agradezco muchísimo que se hayan acercado y bueno, el micrófono de Real Malicia está abierto para ustedes y seguramente en otra oportunidad continuaremos, porque la verdad que me ha resultado muy interesante.
Bueno, te agradezco mucho, queremos saludar a tu audiencia y decirle al hincha canalla que esté escuchando que el día miércoles vamos a hacer una reunión donde nos vamos a juntar una multisectorial en el Club Edison, que está en la calle Iguazú 350, y bueno, si algún oyente de tu radio quiere venir, está invitado.
Bien, está hecha la invitación. Muchas gracias. Enseguida volvemos con más.